Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el amigo Luis González Vega para hablar acerca del béisbol. Buenas noches, Luis. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Saludos a ti y a todos los amigos que nos escuchan a través de Big 90 y tu programa Rumbo al Camerino. Como siempre, agradecido la oportunidad para conversar un poquito sobre Major League Baseball contigo y todos esos amigos que nos escuchan.
Luis, se acerca la fecha de enero 15 del 2025, fecha importante, porque es la fecha donde se pueden comenzar a firmar los agentes libres internacionales, que la verdad es que esta es una regla de las más hipócritas que tiene Major League, porque cuando uno mira, quizás la decisión de Sasaki, que está buscando diferentes alternativas, ya todos los primeros 99 prospectos del 100 ya tienen ya acuerdos con sus respectivos equipos.
Así mismo es, como tú lo mencionas, yo creo que esta es una desfachatez de parte de las muchas que tiene Major League Baseball en decir que tienen estos procesos, que no hay ventaja para ninguno de los equipos. Y en este caso, pues ese periodo que comienza mañana 15 de enero hasta diciembre 15 de este mismo año, ya hay varias páginas que te indican dónde estos jugadores firmaron, ¿verdad? Aunque no anuncian cuánto fue el bono, porque este periodo no es igual a lo que se conoce como el draft, que se realiza en el mes de julio. Aquí los países de Latinoamérica dominan este evento, no participan en ese otro draft, esto por eso es que se dice las firmas internacionales. Y principalmente la República Dominicana es la cantera de grandes jugadores, que por las últimas 3-4 décadas siguen elevando la cantidad de jugadores firmados y el nivel de esos jugadores. Este proceso tiene una guía como, ¿verdad?, que estos jugadores deben tener 16 años al momento de firmar. Deben cumplir los 17 antes del 1 de septiembre del próximo año. O sea, en otras palabras, todo jugador que nació entre septiembre 1 del 2007 a agosto 31 del 2008 y deben estar registrados en Major League Baseball son los jugadores que son elegibles para este proceso. Este año hay un detalle adicional que ha acaparado la atención. Comienza mañana, como mencionamos, y tiene hasta el 23 de enero, es la llegada de Rocky Sasaki, que si antes del 23 no firma, que ya posiblemente ya esté ya ese acuerdo, pero por lo mismo que tú comentaste y por lo mismo que comenzamos a hablar, se divulgará entre mañana, ese día 23, de no firmar, pues entonces regresaría a la liga allá de Japón. Y más allá de lo que representa, ¿verdad?, la carrera y la edad de este joven que apenas tiene 23 años, no son muchos los que han llegado a tan corta edad acá a Major League Baseball, es el hecho que contrario a los demás casos de jugadores que vienen de Japón y Corea, pues Sasaki es considerado un jugador aficionado agente libre internacional, ya que no es mayor de 25 años y no ha jugado de manera profesional más de 6 temporadas. Por eso, pues, la regla, los equipos pues están limitados a darle un contrato siguiendo las reglas de firmas internacionales, donde hay una cantidad de dinero, que es lo que se le conoce como el pool money, y esa cantidad tiene unos límites. Sasaki pudo haber sido firmado desde que fue posteado por la NPB, pero cuando se hace el anuncio, ya el dinero que tenían los equipos para el periodo que finaliza precisamente hoy, ya esos equipos, si no todos, bueno, la mayoría gastaron su dinero o es muy poca la cantidad que les sobró de ese dinero. Y siendo tan poco, pues, para que Sasaki acepte, hubiera aceptado, pues, la lógica era que él esperaría para cuando, desde mañana en adelante, estos equipos reciban la cantidad mayor de dinero del bono, pues entonces tener una oferta mejor para él. Y eso es lo que está pasando y lo que sería, ¿verdad?, a entender, para comenzar la carrera en Major League Baseball, si es realmente tan bueno como se perfila, es que todos los equipos, los 30, estarían disponibles para negociar con él, y que cuando, ¿verdad?, como les mencioné, cuando reciben su totalidad de la cantidad de ese bono, pues podían trabajar con hacerle una oferta. Y obvio, pues entonces Sasaki espero básicamente hasta mañana, sin llegar a un acuerdo, Pero ya hemos escuchado, ayer mismo salió a relucir que básicamente ya su decisión estaba entre tres equipos, que eran los Padres, los Blue Jays, y como siempre tiene, cuando hablamos de cosas así tan importantes, pues no es ningún secreto que los Dodgers de Los Ángeles son uno de sus favoritos. Y curioso, Rafi, y amigos que nos escuchan, que les mencioné que todos los equipos podían negociar con Rocky, sin embargo, su agente, Joe Wolf, dijo que 10 equipos de los 30 ni siquiera presentaron propuestas. Y lo que creo, ¿verdad?, una reacción, por lo menos de mi parte, algo sospechosa, es que entre esos 10 equipos que no se acercaron, 7 de ellos son los que más dinero le podían ofrecer porque tienen el pool más alto para este lanzador japonés. Eso pues confirma ese rumor que ya comenzamos hablando de eso, no es tan rumor, que es que esos equipos básicamente ya tienen acuerdos con muchos de estos jóvenes a través de ellos mismos y sus familiares, por su menor de edad, o con un grupo de personas que se dice que son, esa es la palabra que se utiliza, ¿no?, los buscones allá en Santo Domingo, y obviamente no tienen esa disponibilidad de los 7.5 millones que equipos como Cincinnati, Detroit, Miami, Milwaukee, Minnesota, los Atléticos, Tampa, que son esos 7 de los 8 equipos que tenían la mayor cantidad, el otro era 7, pero los Marineros, según dijo Wolf, sí, ese hizo una presentación. Pues ya esos 7, yo te aseguro, a los amigos que nos escuchan y tú y yo lo sabemos, que ya esos otros 7 equipos ya estrecharon la mano con muchos de estos jóvenes y tienen acuerdos verbales que obviamente limitan su cantidad de dinero disponible. Entonces,
Luis,
otra cosita que...
Pero también hay que señalar que la gente de Sasaki también, antes de entrar al juego, prácticamente descalificó a muchos equipos. Y yo creo que sus equipos dijeron, pero ¿para qué yo voy a perder el tiempo mirando a un jugador que no tengo posibilidades de firmar? Mejor me voy y cuadro con otro que posiblemente sí tenga posibilidades de firmar.
Oh, sí, definitivo. Obviamente ya entra la opinión de qué es lo que realmente Sasaki desea. Y viendo del punto de vista que posiblemente digo, bueno, quizás uno de estos equipos que yo mencioné pues podría dar la cantidad mayor de dinero, pero en mi carrera, si yo quiero, ¿verdad?, generar la atención, algo similar como la ha hecho Shohei Ohtani, pues me voy a un equipo contendor donde voy a tener mayor exposición que en un equipo de estos que posiblemente hasta mis números se afecten, porque equipos como Miami, pues obviamente baja ofensiva, poca defensa, relevo grave, pues eso entra también en consideración. Sin embargo, el hecho de que ni siquiera hayan hecho un movimiento, pues ya entonces eso deja entender que ellos prefirieron entonces ir a buscar mayor cantidad de posibilidades utilizando ese dinero que dárselo a un solo lanzador. Y esa es verdad, siendo la cantidad atractiva de dinero, yo no sé más adelante, ¿verdad?, cómo este joven, pues, buscando ese segundo contrato, pues, pagó su primero, realmente, porque ahora estaría por ese proceso de arbitraje, pues, yo creo que entonces él prefiere ir a uno de estos equipos donde tenga realmente una oportunidad de que se vea la calidad de lanzador que es, y como te dije, si realmente lo es, pues cuando vaya a ese contrato, ya mismo lo que pasó con Shohei, cuando tuvo esa oportunidad, pues yo creo que eso es lo que busca entonces Sasaki. Así que quizás debemos resumir de que los 30 equipos podían, pero obviamente, como tú mencionas, algunos de ellos entendían que no era atractivo para ellos, entonces pusieron su dinero, como sabemos, de ese gran rumor, de que esto se hace mucho antes de la fecha, pues pusieron su dinero en otro lado, Rafi.
Uy, ¿cuáles son esos nombres más importantes que deben estar anunciándose? Y te digo anunciándose en forma oficial porque extraoficialmente ya hay 99 que han llegado a acuerdo de los 100. O sea, extraoficialmente. Oficialmente eso pasará mañana o en estos días, pero la hipocresía sigue en Major League. ¿Quiénes son esos mejores 5 jugadores?
Es increíble, ¿verdad?, que ya básicamente 99 de esos jóvenes ya han llegado a lo menos a ese acuerdo verbal. Pues mira, según de Sudamérica y Pipeline, que son dos revistas que están muy dentro de lo que es béisbol y principalmente Baseball America cuando se trata de jugadores novatos, yo creo que esa es la revista que más al día está. Pues obviamente se toca como primero a Sasaki, y entre ese grupo pues está el hermano de quien es el que ostenta el bono más alto en la historia de firmas internacionales, que es Andrew Salas. Es su hermano Ethan, que recibió 5.6 millones de parte de los Padres de San Diego. Y posiblemente, si los Padres son los que se lleven a Rocky, pues ahí deberíamos posiblemente una cantidad histórica también, de esa cantidad más grande del bono a un solo jugador. Yo recuerdo que para ese tiempo Salas tenía 16 años y le dieron 5.8, los Padres tenían 5.8 millones disponibles y le dieron 5.6 a Salas nada más. Y el siguiente jugador de los Padres firmó ese año, lo que recibieron fueron $30,000, que es un infielder de nombre Luis de León. Y cuando usted recibe un bono de $30,000, su carrera tiene que empezar de manera impresionante, porque si no, no tendrá mucha oportunidad. En el 2024, De León conectó para promedio de 0.71, así que me parece que esa firma de Salas, pues obviamente el nivel de calidad de los jugadores que se firmaron luego de él, pues obviamente al utilizar tanto dinero, eso es algo que los equipos, será bien interesante ver cómo trabajan este año con eso. Y obviamente, pues como te mencioné, está Andrew Salas, este joven que básicamente reside en Orlando, su madre puertorriqueña, muy curioso porque él juega en el cuadro también, con los Jardines, 6.2 de estatura, es el más joven de los tres hermanos, José es el mayor, Ethan, como mencionamos, emprende su carrera con el equipo de los Padres, José con los gemelos de Minnesota. Andrew se ha visto como un jugador de contacto primordialmente al principio de su carrera, para luego entonces desarrollar ese poder. Ese es uno de estos jugadores. Le sigue Josué de Jesús González, jardinero corto dominicana, bateador ambidiestro, nombrado el equipo estrella de Londres 18 en la Copa Mundial del pasado mes de agosto. Como muchos de estos jóvenes, una combinación de poder y velocidad es la que destaca a González. Le sigue otro jardinero corto, también de Dominicana, Elian Peña, que según lo escuchas tiene un futuro 5 herramientas, destacándose poco a poco en cada una de ellas, en los niveles que ha estado, y que los números están bien altos en cuanto al rating que le dan en esas 5 herramientas, pero le falta... Están altos, pero como dice, el cielo es el límite, los números son más altos y ya él está bien cerca de esos números. Y el otro que se menciona también de República Dominicana, es el outfielder Chris Rodríguez. Oiga, este joven, si usted ve los videos de este joven, ese frame, ¿verdad? 6'4 de estatura, 200 libras, con apenas 16 años, un poder extremo, según lo escucha. Sí, obviamente tendrá que trabajar con su disciplina en la caja de bateo para, ¿verdad?, lograr superar esos escollos con los lanzamientos rompientes, las curvas, el slider, que obviamente a esa edad, pues esto es un proceso de aprendizaje. Y cuando vea este mejor calidad, pues entonces ahí veremos si puede hacer ese ajuste, porque poder, como dije, poder extremo necesita bajar la cantidad de ponches. Tiene ese potencial de ser un jugador con un brazo excelente y según lo escucha, unos 30 cuadrangulares. Y cuando tú mencionas, que esto es más interesante, de estos nombres que ya te he mencionado, dentro de lo que tenemos ya entendido, Elian Peña ya tiene un contrato verbal con los Mets de Nueva York, Andrew Salas con los Marlins de Florida, Chris Rodríguez con los Tigres de Detroit, Josué de Jesús González con los Gigantes, también por ahí está, entre esos primeros 5 también está Diego Torres, porque obviamente Sasaki pues será el número 1, Diego Torres con los Bravos de Atlanta. Así que esos 5, Peña, Salas, Rodríguez, Torres, de Jesús González, pues ya usted sabe con qué equipo van, falta saber Sasaki con quién le toca a Rafi.
Luis, siguiendo con el tema de agentes libres, pero los agentes libres regulares, ¿qué agentes libres quedan y a quién podrían ayudar?
Oye, qué interesante que una de las cosas que entre los dueños en entrevistas, declaraciones y hasta en las redes sociales promulgaron que, o sea, no cometerían el error de la pasada temporada dejando jugadores sin firmar ya dentro del SPT, y como va la cosa, esto de momento se ha detenido. Yo podría decir, ¿verdad?, le podemos tirar la toalla con esto de que el periodo de firma y que están concentrados en eso. Y obviamente salieron de hace muy poco de lo que no es regla 5, se están haciendo esos ajustes en nómina, en todo ese procedimiento, pero oiga, todavía al día de hoy hay mucho jugador que puede contribuir. Y obviamente ya jugadores que sin duda van a ayudar a cualquier equipo. Ya cuando se fueron muchos nombres de los más grandes, ¿verdad? Los relevistas. Es lo que todavía quedan, aparte de varios jugadores que son de ofensiva, pero el grupo grueso ahora, y no es para sorprendernos, esto pasa mucho, son los relevistas, porque los equipos básicamente tratan de primero trabajar con lo que serían sus rotaciones, porque obviamente ahí es donde está la mayor cantidad de dinero para esos contratos, entonces luego ir con el bullpen. Pero por ahí está Jack Flaherty todavía y Nick Pivetta, que son dos lanzadores que en su momento tuvieron muy buenos momentos en la pasada temporada, principalmente Pivetta al final de la misma, que dio un paso adelante. Hay que estar bien pendiente este joven donde caiga. Yo no dudo que Boston interese nuevamente, llegue a un acuerdo. Pero básicamente lanzadores como Tanner Scott, que es un lanzador zurdo con 22 salvados, 1.75 de efectividad, todavía está por ahí. Tener un lanzador zurdo con esa efectividad, oiga, eso es oro. Está Phil Maton, que aunque en los playoffs no estuvo muy bien, en la regular y en su momento cuando cambiaron a los Mets, 2.53 de efectividad, 0.83 de whip. Kirby Yates, que aún a su edad, 38 años, salvó en un equipo de Texas que tuvo una temporada horrible, 38 oportunidades, salvó 34. Y algo que se destaca de este grupo, Rafi, quizás es lo que hasta cierto modo puede ser una de las razones del por qué aún están libres, es la edad. De los primeros 60 cotizados relevistas, de esos nada más, de los relevistas, que aún no han firmado, 55 de ellos tienen 31 años o más. Y eso pues pudiese tener algo que ver, ese promedio entre todos de 33 años en cuanto a la cantidad de años, no más el dinero, sino la cantidad de años, porque obviamente están un poco ya avanzados en edad. Pero yo entiendo que pronto debemos ver alguna de estas firmas de estos lanzadores, por eso mismo, por no irnos al spring training con la misma situación que el año pasado, ya los equipos saben lo que pasó con todos esos jugadores. Aún ya entonces cambiando los jugadores de posición, continúa sin encontrar equipo los 44 cuadrangulares, 91 anotadas y 102 carreras impulsadas de Anthony Santander, que, oiga, caería muy bien en este parque, Rafi, en el Great American Ballpark, un bateador que, de poder, debería tener una oportunidad ahí como ambidiestro en el equipo de Cincinnati o quizás en el Kauffman Stadium en Kansas City. Santander tiene 30 años, tiene un WAR de 5.9. Yo estoy convencido que tanto él como Piralonso, el caso de Bregman, y yo no sé por qué no se menciona mucho entre este grupo a un jugador bien versátil que se llama Jurickson Profar, que aunque, ¿verdad?, tiene 32 años, tuvo una muy buena destacada temporada, 94 anotadas, 25 cuadrangulares, 85 impulsadas y 2.80 de promedio. Oiga, yo entiendo que las firmas no se han dado porque no hay un acuerdo en cuanto a los años, porque los números de estos jugadores están ahí, tanto los de Alonso, aunque los de Bregman van bajando, ya su carrera va bajando, pero es un jugador que todavía puede ayudar. Y se habla mucho de Boston, ya Joey Cora menciona que podría ser muy bien en la segunda base, eso obviamente retrasa la llegada de uno que nosotros estamos esperando mucho, se llama Chris Campbell. Si eso se da, porque ahora mismo Boston no tiene una segunda base ready, así que podría darse eso. Y sería sorprendente para mí que siga pasando el tiempo, nos acerquemos ya a febrero y ninguno de ellos estén firmados. Así que esto podría de momento cambiar y ver un montón de firmas. Porque como dije ahorita, eso sería cometer ese mismo error de la pasada campaña. Y como les dije, todos los que firmaron después de ese sprint training, el STP, todos tuvieron malas temporadas. Y mira qué curiosidad, Rafi. Cody Bellinger, que fue cambiado a los Yankees estos días, fue uno de esos jugadores que cuando comenzó el sprint training, al otro día fue que fue firmado por los Cubs. Y él tiene un contrato de 27.5 millones. ¿Qué? Jurickson Profar se lo llevó en todas las estadísticas en la pasada temporada. Escuche bien, en todas, el 2024. Profar se ganó un Silver Slugger y una aparición en el juego de estrella. Ninguna de esas dos cosas Bellinger las obtuvo en el 2024. Yo estoy diciendo que Profar es el mejor jugador que Cody, pero si usted necesita, y son muchos equipos los que un jugador que puede jugar el outfield y en el cuadro, un jugador barato, y uno pues tiene que pensar qué es lo que está pasando. Pues mire, Jurickson Profar, su salario fue de 2.5 millones. O sea, estamos hablando 25 millones menos que Cody Bellinger y tuvo mejores números que él. Así que mire, un contrato de 2 años hasta por 10 millones de dólares, eso estaría fácil para cualquier equipo de la forma que se está pagando. Así que equipos como los Guardians, Seattle, los mismos Yankees, no está de más tener este jugador ahí. Atlanta deberían considerar un contrato así como eso para este tipo de jugador. Y por otro lado, pues el resto de jugadores que no he mencionado, mientras más tiempo pase, más nos acerquemos a febrero, va a entrar ese periodo de desesperación y van a tener que bajar su exigencia de múltiples años a quizá una cantidad normal, aceptable, pero un término menos de años, que eso es lo que es una estrategia que los dueños han hecho por muchos años y que yo no dudo que la estén haciendo ahora. Este grupo de jugadores de los que te he mencionado y los otros que no, muy pronto va a tener que entonces considerar y veremos quizás contratos de muy pocos años con una cantidad de dinero aceptable, pero muy pocos años, Rafi.
Luis, de esos jugadores, ¿cuáles podrían ser los jugadores que mejores salarios podrían estar consiguiendo?
Bueno, definitivamente que tenemos que poner ahí a Pete Alonso, por la carrera que este caballero ha tenido, lo que hablamos la semana pasada de esa importancia que sería para él en ese line-up ahora que tienen a Soto, cómo complementaría un equipo que con la llegada de Alonso, que ya hemos escuchado que el problema ha sido básicamente los años, no el dinero. Ese debería ser ese jugador. Y no podemos sorprender si los lanzadores que te mencioné, porque todos sabemos la necesidad de brazos iniciadores, Flaherty y en el caso de Piveta, estos dos jugadores podían recibir una buena cantidad de dinero. Para mí básicamente eso y Santander, Bregman, sigo insistiendo de que aun si fuera el problema de la cantidad de años, yo creo que aquí el dinero, de los ejemplos que he dado, es el que estaría más en controversia, porque vuelvo y repito, esto es un jugador que está comenzando a bajar. En sus últimas 3 temporadas todos sus números han ido en descenso, no han sido números malos, pero han ido en descenso y eso preocupa a muchos de los equipos. Y obviamente, pues ahí yo sí que entiendo que habría que esperar a ver las posibilidades de que entonces, más allá de los años, la cantidad de dinero sea interesante en ese contrato que logre conseguir Bregman.
Luis, hablando de Bregman se habla que hay dos equipos que están finalmente en la parte final tratando de conseguirlo. Uno es los Tigres de Detroit, el otro, los Medias Rojas de Boston. Se habla que Boston, si lo firma, sería para jugar en la segunda base. Se había hablado también de los Yankees, pero parece que los Yankees salieron de carrera.
O sea, si él está solicitando lo que hemos escuchado, alrededor de 172 millones. Bueno, el equipo de Boston ya va por los 172 millones y él está pidiendo una cantidad de dinero bastante alta para ir subiendo. Y es porque esa nómina, porque el equipo de Boston pues ha hecho unas contrataciones. Ellos ya hablaron que van a darle una extensión de contrato a Garrett Crochet y este jugador definitivamente que les va a sacar un poco más de dinero. Y en cuanto a la necesidad que tenga Boston que yo entiendo que sí es donde para mí él caería entre lo que estamos hablando, y es porque ya se ha dicho que Tristan Casas se mantendrá en primera base y que entonces Bregman pues entonces tendría que buscar en segunda, porque en tercera no tiene nada que buscar. Y él y al quedarse Tristan Casas, al Boston decir que se van a quedar con él, que no lo van a dar en cambio, pues obviamente, pues Devers no tiene que moverse a primera, así que Bregman tendría que buscar una posición. Y el equipo de Boston tiene un boquete, por decirlo así, en segunda. Ahorita mencioné a Christian Campbell, que es un jugador de colegial que fue drafteado en el 2023, muy buen jugadorcito, y está quemando la liga en los niveles que ha subido. Estuvo en la Arizona Fall League, también lo hizo bien, pero aparentemente pues no, Boston no quiere ajorarlo, y yo entiendo que sí. Así que ante ese hueco, yo entiendo en segunda base, pues Bregman caería muy bien ahí. En cuanto a Detroit, pues mira, ahí sí, definitivamente podría ser una buena adquisición para Detroit, pero ya Detroit tiene unos jovencitos ahí que realmente vienen subiendo, y ya ellos han hecho unos señalamientos de que van a haber cambios en cuanto a ese cuadro. Ellos tienen al joven Cole Keith, que fue este jugador que llegó sin pasar, ¿verdad?, ningún tipo de experiencia en Grandes Ligas, a tener un contrato extendido. No lo hizo mal, ¿verdad? Sus numeritos no fueron tan espectaculares, pero estamos hablando de un jugador demasiado joven. Y ya ellos entonces firmaron a Gleyber Torres para segunda. Por lo tanto, Cole Keith se va a tener que mover a primera. Jace Young, que es otro rookiecito, está en tercera, drafteado en la ronda número 12 del 2022. Yo creo que el equipo de Detroit le va a esa oportunidad. Y obviamente ellos trajeron en cambio a Trey Sweeney de los Dodgers. Por lo tanto, yo entiendo que ese equipo ahí lo que haría sería retrasar, para mí, el desarrollo de estos jugadores jóvenes al traer a Bregman. Y recuerden que todavía está Javi Báez por ahí, que está ahora mismo está como jugador de banca. Y tener a Javi Báez sin darle espacio a jugar con ese sueldo, yo creo que Detroit tendrá que hacer algo más. Pero volviendo entonces al caso de Boston, David Hamilton es el que básicamente ahora sería el segunda base, porque si ustedes recuerdan ese cambio de Chris Sale con Atlanta que trajo a Vaughn Grissom, pues Grissom no la estuvo bien en Atlanta en su final de carrera con ellos, con las lesiones, y en Boston también ha tenido una serie de lesiones que lo han sacado básicamente de partido. Y por eso es que yo entiendo que Boston tiene más necesidad en esa segunda base que el equipo de Detroit.
Oye, por último, en un minuto que nos queda, Justin Verlander firmó con San Francisco. ¿Qué está buscando San Francisco o qué está buscando Verlander en San Francisco?
Bueno, los dos están buscando algo. En el caso de San Francisco, buscando quizás sacarle un año adicional a este lanzador, ¿verdad?, sobre los 40 años. En el caso de Verlander, pues mira, le faltan 38 victorias para asegurar de forma, yo te diría que unánime, su entrada al Salón de la Fama. Buscando esas 300, le faltan 38. Porque la carrera de Verlander definitivamente es de básicamente de un Salón de la Fama cuando se retire. Pero buscando entonces, como decimos acá, buscando esa entrada de llevarse unánime, pues está cerca de esas 300 victorias. Yo creo que son muy pocos, o quizás hasta ninguno, que esté tan cerca como él de los últimos. Quizás habría que chequear la estadística de Max Scherzer a ver. Pero un año, 15 millones, tres veces ganador del Cy Young. Él dice en la entrevista que personalmente él lo que está intentando es probar que todavía le queda algo de su carrera. Y el equipo de San Francisco, pues, es un equipo que no ha tenido esa suerte de atraer a ciertos jugadores, ¿verdad? De clase, de muchos nombres, se le han escapado unos cuantos. Pero esta versión, y más en esta rotación del equipo San Francisco, se pone interesante. Lo que pasa es que hay que ver cuán saludables puedan estar. Porque Robbie Ray regresa de un año básicamente perdido, al final estuvo bastante bien. Logan Webb sigue siendo el ace, pues entonces ahora Verlander se une a esos dos con el joven Kyle Harrison y Jordan Hicks, que de relevista pasó a iniciador. Pues mira, viendo la calidad y las dificultades que tienen muchos equipos de iniciadores, pues mira, esto es una rotación que no es la mejor, Pero si usted ve la rotación que tuvo el equipo de los Mets el año pasado, esta no está muy lejos de esa. Y los Mets ya ustedes saben hasta dónde llegaron. Así que yo creo que el problema mayor del equipo de San Francisco es el bateo, pero ahí pues dan si estos jugadores realmente hacen el trabajo y se le puede sacar un añito más a Justin Verlander, pues yo creo que eso es lo que ambos están buscando, tanto San Francisco como él.
Luis, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino. Te estaremos llamando entonces la semana que viene para seguir hablando del béisbol en general.
Claro que sí. Vamos a ver qué sucede con esta firma y dónde, si obviamente lo veremos antes de ese 23, dónde finalmente cayó Rocky Sasaki, a ver si el rico se hace más rico, si alguien sorprendentemente da unas a eso mismo, una sorpresa. Así que estaremos pendientes a eso, a ver qué sucede. Y nada, agradecido nuevamente de la oportunidad para estar aquí contigo, Rafi.
Muchas gracias, Luis, y buenas noches.
Buenas noches.